Mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá a la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos de educación, cierre del primer semestre, varias cosas que hay que ir analizando respecto a lo que significa este año complejo, difícil, anómalo desde todo punto de vista, entre pandemia, volver a clases, no volver a clases presenciales, bueno, un sinfín de temas, de eso y más, por cierto, que queremos hablar con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien ya tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Muy bien, Rodrigo, muchas gracias.
¿Cómo está? Bien, ¿y usted, pues, cómo está?
Bien, pues aquí, con esta pega, así que dándole.
Qué bueno. A propósito de la pega, ministro, y a propósito de darle, como dice usted, entiendo que había guardado silencio desde que se conoció la posibilidad que lo acusaran constitucionalmente un grupo de parlamentarios. ¿Cuánto lo meditó, cuánto ha pensado en esto, cuánto le ha quitado el sueño este anuncio de que lo pueden acusar constitucionalmente, ministro?
Mira, no quita sueño, pero ¿ya? Quita tiempo.
Ah, perfecto.
Esta es una atribución que tienen los diputados dentro de su de lo que la Constitución les asigna como facultades de fiscalización, y bueno, ellos tendrán que analizar cuando utilizan una herramienta que es de última raza, que hay que usarla en momentos muy muy excepcionales, pero es una atribución que tienen los diputados. Lo que sí es evidente es que hoy día el esfuerzo del Ministerio, del mismo Congreso, de todo el país, tiene que estar en cómo aseguramos las mejores condiciones para darle continuidad al proceso educativo de nuestros niños y jóvenes. Y este tipo de acusaciones lo que hace es desviar el esfuerzo, desviar el tiempo, y eso termina en desmedro de los mismos niños. Y por tanto, yo soy muy respetuoso de las atribuciones del Congreso, los diputados sabrán cómo las ejercen, pero lo que sí está claro es que obliga a dedicarle tiempo, esfuerzo, y eso va en desmedro del bienestar de los niños. Y yo creo que hoy día a todos los chilenos lo que les interesa es que como país pongamos precisamente nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en cómo favorecer el proceso educativo de los niños y jóvenes, que se ha visto tan perjudicado durante este tiempo. Para nadie es un misterio todo lo complejo que ha sido llevar adelante el proceso educativo durante todo este periodo de pandemia, incluso desde antes, y por tanto creo que hay que ser muy respetuoso de esas atribuciones parlamentarias, pero verlas también en ese contexto más amplio.
Ya, y en ese contexto más amplio, ministro, usted dice, bueno, hay una herramienta, y como toda herramienta, uno la puede usar bien o la puede usar mal usar, bueno, diferentes conceptos para uno y otro lado, pero esta sería, si es que se llega a concretar, la sexta acusación bajo esta administración, sumada además a la del presidente, usted lo recordará, y también la que tuvo el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Bajo ese paraguas, bajo estos datos que le estoy dando, ¿se ha mal usado esta herramienta por parte de algunos parlamentarios, ministro?
Yo creo que evidentemente ha ido quedando en evidencia que se ha utilizado la herramienta de la acusación constitucional con fines estrictamente políticos y distorsionando en definitiva ese instrumento. Es un instrumento que es de fiscalización extrema, lo que se llama de última ratio, es decir, ya cuando no hay nada más que hacer en términos de fiscalización parlamentaria. Y en cada uno de los casos que usted señala, Rodrigo, lo que ha pasado es lo mismo, es que se desvía el esfuerzo de la política pública hacia un mecanismo que tiene otro objetivo y que en definitiva termina distorsionando no solo las relaciones, porque se necesita hoy día más que nunca unidad, consenso, objetivos comunes. Estas cosas evidentemente terminan generando polarización y se desvían los objetivos. Nosotros hemos conversado tantas veces, en el caso de educación, por ejemplo, si hay un lugar donde se necesita trabajar unidos, es en educación. Si hay un aspecto donde el objetivo común es tan evidente, es en educación. O sea, yo imagino que nadie, o al menos nadie se atrevería a decir de que no hay que trabajar por el bienestar de los niños y jóvenes en el sistema educativo. Entonces, tenemos todas las oportunidades para hacerlo bien, con un camino común, con un objetivo claro, que es recuperar el sistema educativo para nuestros alumnos. Y en ese sentido, yo creo que por ahí deben venir los esfuerzos. Ahora, si un grupo de diputados quiere hacerlo, bueno, ellos tendrán su motivo, habrán hecho su análisis, y además no se ha presentado nada, entonces no, es difícil hablar de algo que
hablemos de eso, porque bueno, efectivamente no es una, sino que son dos acusaciones que supuestamente se van a conjugar en solo una, y hay una que habla de la vulneración de la integridad física y psíquica de los estudiantes, y la otra donde lo acusan a usted de no entregar financiamiento a las escuelas y no garantizar buenas condiciones para los trabajadores de la educación. ¿Cuál de las dos le hace más sentido, ministro?
Bueno, ninguna, porque mira, más que hablar de la acusación, me gustaría repasar qué es lo que se ha hecho, ¿ya? Tanto en resultados como en procesos. Obviamente que la suspensión de clases ha sido una medida sanitaria que ha formado parte del conjunto de herramientas sanitarias para controlar la pandemia. Y esa suspensión de clases es también evidente que ha ido generando un impacto muy negativo en los alumnos, no solo desde el punto de vista de la merma en los aprendizajes, sino también desde el punto de vista de su desarrollo socioemocional, de su salud física, de su salud mental. Y es por eso que, así como lo ha hecho todo el resto del mundo, Chile también ha puesto esfuerzos importantes en recuperar con toda la seguridad la presencialidad en los lugares donde eso sea posible y cumpliendo con exigentes protocolos sanitarios. De hecho, ayer, 1 de julio, se cumplió un año desde que el primer colegio en Chile volvió a clase. Hoy día, este año, digamos, hemos tenido del orden de 9.500 establecimientos educacionales que el año 2021 han tenido en algún momento actividades presenciales, que han tenido que volver a cerrar por las cuarentenas, pero con comunidades que estaban todas llanas, dispuestas, preocupadas de generar esa presencialidad. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud hemos colaborado en generar todas las condiciones de protocolos, de apoyos para cumplir esos protocolos, de recursos para que esos protocolos se puedan cumplir. Por ejemplo, no solo la entrega de los kits sanitarios, sino que la entrega de recursos para mejorar la infraestructura. Durante este gobierno se han asignado del orden de 400.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura de la educación pública. Se hizo el programa Yo Confío en la Escuela para mejorar la infraestructura y el mobiliario específicamente del COVID con 13.000 millones de pesos. Se les dio flexibilidad al sistema para destinar los recursos de la subvención escolar preferencial. Es una subvención, muy cortito, que se entrega a los establecimientos con fines más bien específicos, y se dio flexibilidad para que se pudiese gastar precisamente en conectividad y en protección para el COVID. Y acá hay un dato bien interesante, Rodrigo. Tú sabes que de esa flexibilidad que se dio, solo en el mundo municipal, en el mundo público, 57.000 millones de pesos no se gastaron por los municipios.
No se gastaron.
Entonces, llama mucho la atención, porque por un lado hay quienes dicen que no se han entregado recursos, pero uno va a los balances y se da cuenta que los recursos que se entregaron no fueron gastados con el fin para el cual estaban destinados en este caso. Por tanto, los recursos estaban, pero evidentemente se necesita que los sostenedores hagan una gestión adecuada de esos recursos. Y a mí me llama la atención a veces cuando algunos sostenedores, específicamente algunos sostenedores municipales, dicen: oye, pero es que no nos han entregado la plata. La plata está, y el resultado es que la plata no se la han gastado, es lo que tenían que gastarse. Y por supuesto hay excepciones, hay municipios que han hecho una excelente gestión de esos mismos recursos y precisamente han logrado darle
continuidad. Y cuando usted dice que esa plata no se la han gastado, en lo que tenían que gastársela, ¿en qué han gastado esos sostenedores,
bueno,
ese dinero?
Algunos simplemente no se la gastaron, y otros, ahí la superintendencia, la que siempre está revisando si se la han gastado en cosas distintas para las cuales estaban destinadas. Acá porque nosotros abrimos la posibilidad, se dio flexibilidad para que fondos de la subvención escolar preferencial, que tenían siempre un fin educativo, pero que tenían que gastarse en el plan de mejoramiento educativo, se pudiesen gastar, como este año no se lo iban a poder gastar en aquello a lo cual estaba originalmente contemplado, para que no quedara precisamente en pasado esos recursos, se dio flexibilidad para que se destinaran a mayor conectividad o a protección del COVID. Y resulta que cuando uno ve las rendiciones de cuentas, se da cuenta que esos dineros no se gastaron todos. Algunos lo hicieron bien, otros simplemente no lo hicieron. Y junto con eso se ha entregado un apoyo directo para que los establecimientos puedan organizarse adecuadamente. Nosotros tenemos una asesoría personalizada en la que los establecimientos se contactan con el Ministerio de Educación, los equipos van, los ayudan a organizarse, porque esto es mucho de organización. Obviamente los recursos son importantes, pero ustedes lo han visto, y imagino que muchos de los que están escuchando tendrán ya a sus hijos que han tenido la oportunidad de ir a clase, y se dan cuenta que es un proceso de organización complejo. Hay que organizar los turnos, cuando son muchos niños por sala no pueden ir todos, entonces hay que separarlos, un grupo va en la mañana, otro grupo va en la tarde,
algunos van día, básicamente, otro día. Básicamente, ministro, lo que usted dice para nadie ha sido fácil, o sea, de verdad que ha sido un tema bien complejo, el organizarse, el ver los horarios, sí. También lo que han vivido los propios colegios, y usted cuando partía respondiéndome la primera pregunta me decía, aquí estoy dándole, y ha sido bien difícil también para usted, me imagino, en lo particular, y quiero sacarle a colación, y a propósito de lo mismo, porque usted me destaca todo lo que se ha hecho en este último rato en materia educacional, pero también se ha encontrado con otras situaciones que son, podríamos llamarlo como lomos de toro, porque usted, ministro, los últimos 15 días supo de un recurso de protección por el regreso a clases en pandemia que fue acogido por la Corte Suprema, del rechazo además en el Parlamento de la obligatoriedad para el kinder, y sumado a lo que estábamos conversando anteriormente con esta acusación constitucional que se le viene encima. ¿Dan ganas de seguir, ministro?
Da muchas ganas de seguir porque esto es muy importante. Nosotros no podemos bajar los brazos frente a el enorme desafío que tenemos de entregarle a nuestros alumnos las mejores condiciones para que el derecho a la educación no sea un eslogan. Para muchos es impresionante ver cómo todo Chile hablaba de educación, pero vemos cómo en la práctica, para un grupo importante, se fue transformando en un eslogan. Por ejemplo, tú planteabas, Rodrigo, un recurso de protección que no es que se haya acogido, se acogió a trámite. O sea,
sí,
ahora tenemos
que hacer sí, falta la resolución de la Corte.
Pero el alcalde de Valparaíso, que no administra sus colegios, porque los colegios de Valparaíso los administra el Servicio Local de Educación, Valparaíso, que además está en fase 2 y que, por lo tanto, sus colegios están operativos.
Puede haber clases presenciales.
Claro, presentó un recurso para que se cerraran los colegios, Existe un proyecto de ley presentado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que prohíbe abrir establecimientos salvo que lleguemos a la fase 4. El año pasado se presentaron 2 de esos proyectos que, por supuesto, fueron rechazados. Entonces, la verdad es que, claro, es difícil porque cuando toda la evidencia indica que este esfuerzo es importante, cuando todos los organismos internacionales, la UNICEF, la UNESCO, la OMS, cuando las sociedades médicas en Chile y en el mundo, el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Pediatría, la Defensoría de la Niñez, están todos claros en que el esfuerzo que debe hacerse es para que los niños vuelvan con toda la seguridad a sus escuelas. Llama mucho la atención que exista un esfuerzo porque eso no ocurra. Entonces, claro, tú podrás decir, oye, dan ganas de seguir, dan todas las ganas de seguir, porque esto es muy importante. Y es clave, además, yo veo que a veces en algunos, en el mundo político, causa rechazo de que uno dice, pero es que el ministro insiste en abrir los colegios. Bueno, pero ¿qué esperan?
Majadero, dicen algunos.
Claro, pero yo me pregunto, bueno, ¿qué esperan? ¿Esperan que uno apunte a mantenerlos cerrados? Tú sabes que en el momento más complejo de la pandemia, 194 países tuvieron sus establecimientos cerrados, completos. Hoy día esos países se cuentan por pocos, creo que son 19 o menos. 1.500 millones de alumnos que no tuvieron sus clases presenciales suspendidas. Esa es la realidad que hoy está totalmente cambiada en el mundo. Entonces, Chile tiene que estar en esa línea, en la línea de los países que entienden que acá hay que hacer los esfuerzos, porque es un esfuerzo, no es simple, esto no es un switch.
Sí. A propósito de lo mismo que estamos hablando, ese recurso de protección que fue presentado por el alcalde de Valparaíso, usted, y la última vez que hablamos, que fue a mediados de mayo, si no me equivoco, acá en el programa, fue bien crítico respecto a los alcaldes por la apertura de los colegios, y particularmente crítico también fue con los ediles de su coalición, de Chile Vamos, que no habían estado a la altura justamente con la apertura de los colegios. ¿Cambió en algo esa postura o se mantiene la resistencia de los alcaldes?
A ver, hay que distinguir. Si uno ve los números de apertura, el mundo municipal es el que aún mantiene la menor cantidad de establecimientos abiertos. Yo le contaba que hoy día tenemos del orden de, solo a nivel escolar, del orden de 2.500 establecimientos abiertos. Y de ellos, en el mundo municipal, solo el 20% de los que podrían estar abiertos están funcionando con presencialidad. En cambio, si uno va, por ejemplo, a los servicios locales, es cerca del 70%. O a los colegios particulares subvencionados, también entre el 60 y el 70%. Entonces, las cifras muestran que el mundo municipal ha estado más débil en ese esfuerzo. Hay de todo, por supuesto. Pero creo que es bien importante, Rodrigo, destacar que nosotros hemos tenido siempre una relación muy directa con las asociaciones de municipios. y en las últimas conversaciones que hemos tenido han manifestado también una actitud, yo diría, distinta, mucho más positiva. Se vienen ahora las vacaciones de invierno, yo creo que eso va a marcar un momento bien interesante porque va a permitir también que los mismos colegios municipales puedan volver a centrarse en estar preparados y yo estoy en este sentido mucho más esperanzado, ¿cierto? De que la actitud está cambiando, vamos a tener un segundo semestre de mucho mayor continuidad con colegios abiertos.
Oiga, ministro, y a propósito de ese segundo semestre, tenemos una variante Delta que ya está en nuestro país, hay dos casos confirmados. ¿Eso puede modificar las políticas de clases presenciales? ¿Lo ha conversado con Salud usted este tema?
Lo hemos conversado, obviamente que el Ministerio de Salud está muy atento y preocupado a toda la evolución de esa variante, pero en materia de los protocolos a seguir en los establecimientos educacionales, la verdad es que los protocolos son exigentes y por tanto están preparados para esta nueva variante y otras cosas que puedan ocurrir. Y en ese sentido, lo importante ciertamente es poner mucho énfasis en el cumplimiento de los protocolos. Con el Ministerio de Salud además hemos reforzado las cuadrillas sanitarias, que es algo muy importante porque permite que sean las mismas comunidades las que estén atentas al cumplimiento de las exigencias. Eso colabora mucho porque acá hay un trabajo de base que es fundamental para que estos protocolos sean bien cumplidos y exitosos en su resultado. Y por tanto, desde ese punto de vista, obviamente habrá que estar muy atento a las recomendaciones y exigencias del Ministerio de Salud, pero la organización de los establecimientos con los protocolos que ya tenemos, que son exigentes pero que son cumplibles a la vez, se puede llevar adelante.
Ministro, en los 10 segundos que nos quedan, déjeme preguntarle a Raúl Figueroa, abogado. ¿Prospera la acusación contra Raúl Figueroa, ministro?
Bueno, no se ha presentado, entonces no tengo cómo pronunciarme sobre eso. Pero lo que sí le puedo decir que como ministro yo voy a seguir dedicándole cada día, cada hora, todo nuestro esfuerzo, el mío, el de todo el equipo del Ministerio de Educación, a que cada niño y cada joven tenga el mejor acceso a la educación en un momento tan complejo como este.
El ministro de Educación, Raúl Figueroa, en conversación con Radio Duna. Ministro, muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias a usted, hasta luego. Hasta luego.